Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 20 de febrero. El Centro Universitario de Los Altos agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer resultados del programa Acción Salud Paz. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quien nos acompaña esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la maestra María Isabel Rodríguez Sainz, jefa del Laboratorio de Psicología. Muy buenos días. En un momento se incorporará con nosotros el doctor Edgar Alfonso Rivera León, jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, ambos del Centro Universitario de Los Altos. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a iniciar esta rueda de prensa con la participación del doctor Edgar Alfonso Rivera León, que, como ya les comentaba, es jefe del Departamento de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Los Altos. Adelante, doctor, por favor.
Hola, buenos días a todos, muchísimas gracias. Para el Centro Universitario de Los Altos ha sido muy importante implementar acciones que nos ayuden con el tema de la salud mental en la región de Los Altos Sur. Creo que ya todos sabemos que la región de Los Altos Sur tiene un tema importante en el área de la salud mental y era fundamental hacer algo que tuviera algo que fuera como accionado o que pudiera implementarse, pero que también había sido como un tema de que al menos en la población del Centro Universitario de Los Altos no podríamos como tal atender nosotros de manera, digamos, individual o grupal. Y entonces por eso se crea un programa que nos ayudara a crear acciones sobre todo de atención, diagnóstico y derivación a los servicios de salud, y que por eso se crea un programa que se llama Programa Acción Salud en Coaltos, que tiene como finalidad atender a la población universitaria en tres ejes, que es en el área de la medicina, en el área de la psicología y en el área de la nutrición. Y en el área de la medicina pues tenemos la atención médica con un consultorio médico para los estudiantes y para los trabajadores universitarios. También tenemos un laboratorio de evaluación del estado nutricio, donde hacemos consulta nutricional, seguimiento y tratamiento nutricional. Y de parte del laboratorio de psicología, que aquí me acompaña la maestra Isabel, está esta área de los talleres, los terapia grupal que intentamos implementar, acciones que nos llevaran a poder ayudar y a orientar a los estudiantes en el área de la salud mental. Y es ahí donde se han hecho varias acciones. Entre esas, lo que más hemos practicado son talleres y actividades. Se han realizado ferias de la salud y, derivado de este programa, pues hemos tenido que hacer acciones dentro del centro, pero también hemos tenido ya contacto con el área gubernamental e incluso de otras instituciones educativas como preparatorias y secundarias de la región, que nos han buscado para tomar acciones respecto al área de la salud mental basado en los, digamos, resultados y en lo que hemos realizado con este programa.
Muchas gracias, doctor Edgar Alfonso, por su exposición. Edgar Alfonso Rivera León. Ahora escucharemos con atención a la maestra María Isabel Rodríguez Sainz.
Gracias, buenos días. Bien, pues básicamente mostrar el camino o dar cuenta del camino que hemos tenido en la serie de problemáticas que atañen a la salud mental de nuestros estudiantes. Y bueno, enfocado a nuestros estudiantes, porque pues también hay una necesidad muy grande de otros sectores de población, como ya lo mencionó el doctor, que se han sumado a la petición de ciertos apoyos para ciertas problemáticas. Pero bueno, dentro del programa de Acción en Salud estamos enfocados y comprometidos a detectar, a intervenir, a incidir, a derivar todas las acciones que tengan que ver en la salud mental de los estudiantes con diferentes formatos o con diferentes estrategias, porque pues hay diferentes situaciones en las que no responden a un modelo o a un tipo y bueno, buscamos por otras formas, medios hacerlo. Nuestro programa más reciente, que incluye desde talleres, escucha, arte terapia, es un programa que tal vez lo han escuchado, que es el programa Guardianes, que es una réplica, de alguna manera, con sus adecuaciones, de un programa que ha sido implementado en diferentes universidades y que la idea es que capacitemos a un núcleo poblacional, digamos, a dos personas de cada grupo de todos los programas educativos, con el fin de que puedan identificar situaciones de riesgo. Y por situaciones de riesgo nos atrevemos a decir casi de cualquier tipo. Pensaríamos que al no ser personal de la salud no estarían capacitados, pero justo la intención de la capacitación es para que tengamos ojos y oídos prácticamente en todas las aulas y en todos los grupos en los que la detección oportuna de situaciones de riesgo va a ser fundamental, ha sido y va a ser fundamental en el enlace y las acciones que tengamos que tomar de acuerdo al protocolo que seguimos para intervenir, derivar o enlazar a otros servicios de atención y de salud.
Muchas gracias, maestra María Isabel Rodríguez Sainz. Entonces, ahora pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias. Buenos días. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían los en salud mental, cuáles serían los principales padecimientos que está presentando la comunidad universitaria y a qué obedece que a lo mejor trastornos como depresión y ansiedad se presenten ya cada vez a edades más tempranas?
Gracias, Laura. Bueno, como todos sabemos, son de origen multifactorial, pero identificamos varias situaciones que han sido la constante, al menos en nuestros estudiantes, y es desde la presión académica o la carga, más que carga, la presión académica a la que se someten, aunado a dinámicas de familiares que también inciden o afectan en cómo afrontan los estudiantes las situaciones. Tenemos, lamentándolo mucho, también identificado consumo de sustancias que, bueno, van a sumarse a una problemática ya más compleja. Y, bueno, la depresión y ansiedad, así como lo mencionas, son esa constante que tiene también tintes de costumbres o formas asociadas a las creencias religiosas, que por supuesto también es un factor que ha incidido, pues, que hemos identificado que incide en cómo los estudiantes afrontan o viven las situaciones, los estresores o las dinámicas, pues.
¿Y cuál es la forma de acceder a estas actividades y cómo se pueden enterar los alumnos? ¿Dónde pueden consultar los talleres, los horarios, todo eso?
Las actividades regularmente se les dan a conocer por la página, el portal oficial, a través de concejales, el correo, bueno, en el correo electrónico no en específico, pero hay pues todos los medios disponibles. En el centro universitario se cuenta con pantallas también, en sitios estratégicos que están publicitando continuamente las actividades. Pueden acceder todos los estudiantes, no hay restricción en ese sentido. Y tanto la información como el acceso está aperturado libremente.
La siguiente pregunta es su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, de Pregúntale a Rox. Preguntarles, ¿cuántas personas, alumnos y me imagino que también académicos o maestros, han atendido en este grupo, en este programa de Paz? Y nada más me recuerda cuándo nació y también saber si cada cuándo hacen ferias, porque estoy viendo que dice Feria de la Salud, etcétera. ¿Cada cuándo hay? ¿Va a haber alguna próxima?
Doctor Rivera, adelante. Sí,
muchas gracias. Efectivamente, el programa Acción Salud ha empezado realizando algunas ferias de la salud. Realizamos 3 ferias de la salud. La idea original era realizar una por semestre. Hasta ahorita se han realizado 3. Llevamos atendidos entre talleres y atención de emergencias psicológicas y demás, aproximadamente unos 450 estudiantes desde que inició el programa a la fecha, y a lo mejor estoy dando un número que involucra algunos talleres y atención personalizada, pero realmente se ha hecho como una atención, digamos, a nivel de centro. Evidentemente, pues no todos nuestros estudiantes lo requieren, pero algunos se acercan simplemente como con alguna emergencia, digamos, de ansiedad o que se sienten en ese momento con alguna situación personal, y también se les da esta asesoría y contención. Las ferias de la salud, a partir de que aperturamos el proyecto Guardianes, lo estamos reestructurando porque hemos tenido mucha vinculación con la Secretaría de Salud, o la Secretaría de Salud se ha acercado a nosotros, y ellos han estado llevando en el semestre pasado, llevaron una, y ahorita acabamos de tener otra este mismo semestre, la semana pasada, en donde ellos se han acercado y llevan estos servicios de salud de prevención y diagnóstico temprano de enfermedades de transmisión sexual, prevención familiar y vacunación. Y nosotros también nutrición. Y nosotros lo estamos complementando, y ahorita que analicemos todos los servicios que ya ha llevado la Secretaría de Salud, pues estamos reforzando un poco más los servicios que tienen que ver con el área de la nutrición, de la salud mental, perdón, porque es ahí donde es donde tenemos como más casos, pero también, pues digamos que la Secretaría de Salud nos lleva orientación, pero el problema lo seguimos teniendo pues en el centro universitario.
Justamente sobre eso, entonces ustedes, además de hacer la contención, digamos, de emergencia en el momento, por el motivo de la consulta primera, también hay un seguimiento, o sea, pueden, no sé, están yendo cada semana a recibir esta terapia, este seguimiento psicológico, por ejemplo.
No, en el caso del programa Acción Salud, lo que estamos haciendo es invitamos a los chicos a unirse a una de las actividades, ya sea biblioterapia, arteterapia o algunas de las otras actividades que tenemos, como los talleres, como manejo del tiempo, manejo del estrés. Pero si alguno de nuestros chicos tiene algún tema particular que requiere algún tratamiento, tanto ya sea psicológico como psiquiátrico, es derivado a las instituciones o se les da la información para que sea derivado y tenga una atención fuera del centro de manera individual. Si está de acuerdo en participar en las actividades grupales, pues ahí es donde se le da el seguimiento, pero si no, es derivado a una institución donde sea atendido de manera individual. Dado que la demanda de atención individual es mayor, nosotros no tenemos en este momento la capacidad de atender a nuestros estudiantes de manera individual a cada uno, porque, como lo mencionó la maestra Isabel, también atendemos a la comunidad universitaria, o sea, puede ser atendido el personal académico y administrativo.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. A mí me gustaría preguntarles también si este asunto de la violencia ahí en la región impacta en las y los alumnos que acuden pues por esta ayuda.
Sí, bueno, no estamos exentos y claro, como bien lo mencionas, tiene un tinte de acuerdo a las condiciones muy particulares o peculiares de la zona o la región. Sí, y por fortuna el programa PAS se complementa con las actividades, o nos complementamos mutuamente con el área de primer contacto. Pero bueno, a veces llegan con ellos, a veces llegan con nosotros y hacemos la actividad de enlace. Y sí, la violencia está presente en todas sus manifestaciones, desde sutil, desde más verbal o con algunas formas de relación de acuerdo a cómo sea la situación que se está reportando, denunciando. Pero sí, efectivamente no estamos exentos de esta problemática.
No sé si podría precisarme quizás algunas expresiones de violencia que le refieran justo los las y los estudiantes que acuden.
Pues la mayoría de las situaciones que reportan son de acoso. Recordemos que el acoso puede ser percibido como una conducta de incomodidad sobre las formas de acercarse, expresarse, relacionarse básicamente, aunque muchas veces la persona acusada dice yo no hice ninguna alusión que tenga que ver con violencia, la persona que denuncia refiere esta incomodidad ante la relación y entonces lo más común reportado es lo que terminaría denominándose como acoso.
Y ya por último de mi parte, preguntarles, también hablaba del consumo de sustancias, ¿no? Que era otra de las problemáticas. Saber si se trata de un consumo problemático en el caso de las y los alumnos o de que quizás están iniciando y qué tipo de sustancias, si estábamos hablando de drogas, pues digamos, legales, ¿no? Como el alcohol, el tabaco o ya drogas, pues, de alto impacto. Gracias.
Lo que tenemos más comúnmente reportado y muchas veces se acercan más por otra situación de depresión o ansiedad y manifiestan el consumo de alcohol o después de una fiesta o de varias fiestas o bienvenidas se presentan tal vez situaciones de resaca o de situaciones de culpabilidad que originan ciertos sentimientos de malestar y es lo que nos han referido. Necesitaríamos hacer tal vez un abordaje en otro sentido para identificar qué tipo de sustancias, pero lo más comúnmente referido y conocido es el alcohol.
Sí, la siguiente pregunta.
Buenos días, Nancy Ángel de NTR Guadalajara. Preguntarles de estas 450 atenciones, ¿cuántas son de manera preventiva y cuántas han llegado, como ya lo mencionaban, de manera urgente o para contención?
Bueno, en ese sentido, como tal así de manera de emergencia psicológica, tal vez no tenemos ahorita el dato específico, porque son, digamos, como lo voy a expresar así, son como el pan de cada día, o sea, nos llegan muchos chicos que se sienten en ese momento ansiosos, nerviosos, tristes, en crisis y demás, ¿no? Lo que sí es que el proyecto y el programa contempla un protocolo. Ese protocolo hacen las maestras en el laboratorio de psicología, hacen como un diagnóstico rápido de lo que está pasando con el estudiante y se le da la contención y la sugerencia de seguir un tratamiento. Pero también nos han tocado algunas situaciones, podríamos decir que el próximo año tuvimos aproximadamente unas 14 o 15 ideaciones de suicidas. Y entonces esas activan un protocolo específico y esas, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un llamado sí o sí a alguno de sus tutores, padre de familia, y de ahí se tiene que derivar a la institución de salud que tiene la seguridad de la universidad, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el cual tenemos mucha colaboración por estos casos, y ahí se activa un protocolo de seguimiento en donde el alumno tiene que ser derivado a la institución, allá es revisado por un médico psiquiatra y después seguirá su tratamiento como tal, ¿no? Por ese lado, las autoridades académicas, incluida la maestra Carla Planter, ha tenido como mucha apertura a este protocolo, siempre nos ha apoyado de manera ardua y constante con este proyecto. De hecho, ella es como fiel creyente de que esto nos ha ayudado a mejorar en muchos aspectos dentro de la salud mental, la salud en general de los estudiantes. Y es ahí donde podría decirte que esas emergencias son las que nos han, digamos, llevado a activar el protocolo, y eso significa que hasta que se le da el seguimiento al estudiante podemos nosotros, digamos, como concluir ese protocolo. Se puede volver a activar, pero nosotros ese es el paso que tenemos hasta ese momento.
Justamente de lo que nos mencionaba de estas ideaciones suicidas, ¿van al aumento o se han apenas registrado?
Pues hemos tenido, pues podría decir que van en aumento, tal vez por el tema de que sí han llegado crisis a la alza. En este momento podría decir que lo que va de este año no hemos tenido protocolo activo, pero no podríamos decir que ha disminuido, y tampoco podría decir que ha aumentado en un tanto por ciento, porque también es importante mencionarlo, algunos de los estudiantes que han activado protocolo una vez, lo han activado otras veces, o sea, esto sabemos que no es un tema de un paracetamol y se les quitó, ¿no? Entonces, aunque están en tratamiento, hay que estar en constante vigilancia de que esos alumnos que activaron protocolo estén en tratamiento, en seguimiento y que esto nos ayude a que estos protocolos no se vuelvan a activar. Entonces, podríamos decir que se mantiene y si hay tendencia a aumentar. También cuando aumenta la presión académica, social, las fiestas de la región y todo esto, es cuando también tenemos más casos de crisis y demás.
Perdón, nada más, si nos puede especificar, ¿cuándo nació el programa PAS? Nada
en
más.
Octubre del 2022.
Buenos días. Yo quisiera preguntarle, si hay algún programa para la gente de la tercera edad que le den preferencia, porque en muchas ocasiones brincas a los 60 años y la familia ya dice, no, ya estás loco. Entonces yo quiero saber, ya que están ustedes, a ver si ya está algún programa para la gente de la tercera edad y no únicamente a los estudiantes. Muchas gracias.
Es Enrique Gutiérrez de Contienda Política.
Contienda Política.
Bueno, el Laboratorio de Psicología alberga un programa que se llama Centro de Desarrollo Humano Comunitario. Y si bien no está focalizado a un sector de la población en específico, da cabida tanto esa área como en el Centro de Atención Médica Integral, que depende del centro universitario, para atención psicológica a la población en general. Lamentándolo mucho, tenemos una sobredemanda de atención, entonces, bueno, como casi todos los servicios que implican la atención de salud mental o alguna otra área de atención en salud, pues estamos saturados, pero la vocación desde la vinculación es la apertura para cualquier persona de la población en general que lo requiera.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
¿Cuántas consultas han dado desde que inició PAS?
Si me dan un segundo, si lo tenemos aquí.
Perdón, es que de pronto hacemos el corte por mes, por año, por semestre, cuando viene el informe. Entonces, bueno, particularmente no tengo el dato en específico. Ahorita sí se identifica.
Y si nos recuerda también que consultas no nada más son psicológicas, sino también de otras áreas de la salud. Adelante, doctor Rivera.
Bueno, digamos que para el corte como tal que hicimos hasta este mes pasado, tenemos registradas más de, bueno, exactamente los números no los tengo, pero tenemos aproximadamente 1,150 consultas médicas estudiantes, que son consultas médicas cotidianas. Tenemos más de 450 consultas de nutrición. Y en el ámbito psicológico, nosotros hemos implementado 25 talleres, en el cual tenemos las 455 estudiantes atendidos aproximadamente, de las cuales, de lo que va del programa a la fecha, 290 se consideran como emergencias psicológicas, que quiero recalcar que son las que son alumnos que llegan con una crisis de ansiedad, que se sienten angustiados, tristes y demás, ¿no? Pero de las cuales que han activado el protocolo son 19. Que ojo, a lo mejor aquí nos ha faltado ver si es reincidencia o es nuevo caso, pero son aproximadamente esos los números, digamos, de manera general, un poco así como conteo rápido de lo que se ha hecho de este programa a la fecha.
Vamos a una siguiente pregunta, adelante.
¿Cuáles son los principales padecimientos de todo este conjunto de números?
Principales padecimientos: ansiedad, depresión, podríamos hablar de depresión también, y ideación suicida. Y por ideación suicida, a veces es pasiva o a veces hay ya un plan determinado, pues, pero entendiendo como la ideación o la conducta que puede estar rondando en diferentes manifestaciones hasta somáticas, pues. Algunas veces es muy muy significativo que van los alumnos al consultorio médico y van recurrentemente. Entonces, se alcanza a observar que hay una situación de trasfondo que está originando un padecimiento somático, pues dolor de cabeza, migraña, mareo, etcétera. Entonces, por fortuna tenemos la comunicación, el enlace muy en corto y podemos hacer la intervención si fuera necesario, pues. Pero en ese rango están.
Bueno, y con perdón, aunado a esto, como ya lo mencionó la maestra, está en comunicación constante el consultorio médico, el laboratorio de psicología y el de nutrición, porque también hemos detectado algunas conductas del trastorno de la conducta alimentaria cuando van al consultorio de nutrición porque quieren perder peso, pero se detecta que es más también un TAC, ¿no? Entonces, también en la consulta nutricional lo más común pues son la pérdida de peso, y de ahí a veces denotamos algunas otras, digamos, padecimientos. Y en la consulta médica, pues lo común del día, ¿no? El dolor de cabeza, estómago, mareos y demás.
Agradecemos, ya no hay más preguntas. Agradecemos a Mariana Quirarte de la ADK, que también nos hizo favor de mandar preguntas, pero ya fueron contestadas por los especialistas del Centro Universitario de Los Altos, quienes nos vinieron a dar a conocer los resultados del programa Acción de Acción Salud Paz, que integra los programas Guardianes y también las actividades por las ferias de la salud que se llevan a cabo allá en este centro universitario. Muchas gracias a nuestros especialistas por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la difusión que hagan de este programa Acción Salud. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.